64, válgame Dios. Estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia el furor. En medio de los desastres de la nación, Maximiliano con todos sus traidores creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. El así pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. ¿Cuánta falta nos hace Benito Juárez? Plumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
Estás escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia sin capacidad. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
así como la luna de plata y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arjera. Un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas, y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca, bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ay, donde yo amé con febril locura, primera, donde tuvo su cuna mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera. Pasé feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento, un recuerdo de amor y gratitud. Mas si el paso de los años todo aquello borró y mi tierra en su seno a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento, un recuerdo de amor y gratitud. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones,
de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva. Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 8:12 de esta mañana de domingo, 11 de octubre de 2015. Y estamos transmitiendo su programa desde los controles con Yasmín y desde Campeche a partir de las 9 de la mañana con Arquera para transmitir Insurgentes y Piratas. Y bueno, comenzamos con noticias locales de aquí de Guanajuato, locales en el sentido de León. Y es que el día de ayer entró la nueva administración municipal, que regresa el PAN después de 3 años que estuvieron marcados por la corrupción y que estuvo el PRI con la representante que fue Bárbara Botello, con una, ahora sí que un trienio marcado por la corrupción. Entonces, la verdad es que nunca hubiera yo creído que fuera a decir esas palabras, pero digo que por lo menos ya regresan estos que son menos rateros que los otros. Pero bueno, la verdad es que ya no sabe uno ni qué. El caso es que fue un trienio terrible, terrible aquí en León, y yo creo que jamás va a regresar el PRI, ¿eh? Porque de por sí que la gente aquí es, como les digo, súper panistas, y al darle la oportunidad a esta mujer, fue ahora sí que un garbanzo de libra que echaron a perder con la mano en la cintura. Déjenme, les comento algo que viene aquí en uno de los, hay inclusive un reportaje que acabo de tuitear, que se llama precisamente así. Y entonces la exalcaldesa dice que está respondiendo a esto, dice que como parte fundamental de la investigación realizada sobre la corrupción durante el trienio 2012-2015, formularon las siguientes preguntas a la expresidenta y hoy diputada federal, ¿eh? Allá andaba muy pegada el día 15 con Peña Nieto y su huilota. El cuestionario y las respuestas fueron por escrito, y a continuación nos reprodujeron algunos textos. Dice: en el tema de la recolección de basura, contabilizamos el recurso económico que se genera en las zonas que quedaron fuera de las áreas en las que se dividió el territorio municipal cuando se licitó el servicio de la recolección de residuos durante su gestión? ¿Por qué durante el proceso de licitación y entrega de la concesión de las empresas GISA y Red Recolector del Gobierno que usted encabezaba omitió incluir estas zonas que serán peleadas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por los excontratistas de las rutas de basura? Dice, antes de llevar a cabo el proceso de licitación se analizó por parte de los expertos en la materia y la comisión técnica. O sea, para no hacerles el cuento largo, por supuesto que le dio a los conocidos de ella la concesión. Y ahorita va a haber una de problemas, pero súper buenos en lo que se viene. A ver, esperemos que nosotros no paguemos esto en el servicio. O sea, hay montonales de temas aquí que es nada más para decirles, o sea, repartió obras a amigos y aumentaron los costos y inflaron a 321 millones las obras emblema. Y hay muchas obras que están sin terminar en puntos cruciales de aquí de la ciudad. Puentes que están ahora sí que con una gran necesidad de que los terminen, y la verdad es que mal. Imponían el diezmo y al carrusel en obras, y bueno, total de que otorgaban también negocios a costa que costara el doble, pues. Exfuncionarios municipales denuncian favoritismos, reparten entre amigos compras por 16 millones. Bueno, ¿qué decirles de toda esta corrupción? Y ella dice que pues ella nada más se dedicaba ella no tenía realmente, dice, yo no me metí en esos detalles, yo me dediqué a que se hicieran los proyectos, a bajar los recursos. Por eso hay direcciones específicas. Pues no, pero es que ella es la que es administradora, ella tiene que administrar bien. Total que bueno. Dice, cada uno tiene sus procedimientos y tiene la forma en que se hacen las licitaciones. Son cosas que el alcalde no tiene por qué meterse. Me disculpa la estúpida, pero es una administradora y tiene que ver a dónde va el dinero que baja. Así de sencillo. Pero pues en su vida privada, la verdad es que hizo abuso de todos estos recursos, porque vive ahora como una reina y la verdad es que jamás fue millonaria. De hecho, vivía muy jodidamente cuando estaba joven, yo la conocí. Pero en fin, dice, como cualquier particular, hice mantenimiento y mejoras a mi domicilio, dice, y esa información compete estrictamente a mi vida privada y se mantendrá en esa esfera. Reitero, en ningún momento hubo uso de recursos públicos para asuntos exactamente personales. Por supuesto que es falso. En fin, dice que esta niña beneficiaba a 6 empresas de un señor Alfonso Barajas y su familia con contratos por 294 millones, la mayoría sin licitar o mediante concursos dirigidos. En fin, una total corrupción aquí. Que les digo, al día de ayer, pues, entró la nueva administración. Esperemos que por lo menos vamos a estar bien al pendiente de hacer comparaciones, por supuesto. Así que eso por un lado. Luego ha habido tantas cosas últimamente en el tintero. El día de hoy subí una, bueno, no una, varias notas a yunkelan.com. Entre ellas está otra bronca, pues, de Gabino Cue en Oaxaca. Mismo. Entre amigos, dice, de acuerdo con la versión de los vecinos, el terreno de la mansión de 7 millones de dólares del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, fue comprado a su secretario de turismo. Les digo que en donde quiera se cuece habas, por todos lados, acá con Bárbara Botello, allá con Gabino Cue, que volteones y más volteones. Ahorita estaba leyendo que, por cierto, tuvo muchas leídas, lecturas, pues, en la página de lo que hizo, pues, de la corrupción y de la volteada que se dio Arturo Núñez, y habla el licenciado Andrés Manuel sobre eso, y voy a poner algo del audio que está aquí, si me permiten.
El caso de Arturo Núñez en Tabasco. Entonces, el primer acto después de que gana la gubernatura, ya como gobernador electo, dice en un discurso, quiero decir que mi jefe político, estando yo ahí, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y me dio pena, sí, me dio pena, y ya sin ofenderlo a él, porque es una situación muy difícil, hablé de que el jefe político de Arturo Núñez era el pueblo de Tabasco.
¿Era qué, perdón?
El pueblo de Tabasco. Ajá. para salir del paso, de una situación muy embarazosa. Bueno, en la elección pasada apostó a aplastarnos, se lanzó en contra de nosotros y logró su propósito, porque Morena al cuarto lugar, ahí fue donde le funcionó mejor la estrategia al verde, de hacer el trabajo sucio en contra de Morena. Esto dicho por el mismo presidente del verde, de que ellos habían contribuido a detener el crecimiento de Morena. Bueno, en el caso de Chiapas, en el caso de Tabasco, el verde tuvo éxito.
¿Y en Quintana Roo?
Sí, pero no en Quintana Roo, fuimos segunda fuerza nosotros. Sí, ahí no pudieron. Pero en Tabasco nos tumbaron al cuarto lugar.
O sea, de los 17
te estoy hablando del Estado.
Ganó uno Morena, ¿no?
No se lo han quitado, está en litigio. Ah. Pero fue la barredora, o sea, la aplanadora. ¿Sí? O sea, porque el gobernador nos traicionó. En mi estado, donde la gente me apoya. Y hay mucha identificación, ahí sí, nos queremos mutuamente. Yo traigo a Tabasco todavía, claro, y lo voy a traer toda mi vida prendido en el corazón, y a los tabasqueños. Bueno, ahí pasó eso, porque aquí en el Distrito Federal, en Morelos se puede decir, bueno, ganó Graco porque era buen candidato, hizo una buena campaña aquí, porque Mancera fue ayudado por Ebrard, o sea, lo apoyó Ebrard y demás. Sí, pero en Tabasco, sí, realmente, ahí sin duda, sí, se gana por lo que significa nuestro movimiento. Yo gano con 140 mil votos de ventaja Peña, y Arturo gana con 50 mil votos de ventaja. O sea, por mí votan hasta priistas, panistas que no votaron por Arturo. O sea, mi estado, o sea. Sí, y sí, aún así, ahí hay traición. Entonces, si yo me. Yo nada más porque lo estamos aquí comentando, además porque esta es una entrevista de intimidad, por lo que tú significas y por lo que ustedes significan, por eso estoy hablando de esta forma.
Por la confianza.
Pero no es para anclarse en eso, repito, no es para quedarnos en eso, ¿no? O sea, ya pasó, y vamos hacia adelante, y tenemos la misión, el propósito de cambiar este país, y luego el caso de Arturo Núñez.
Bueno, pues así como esas traiciones, ha habido muchísimas contra Andrés Manuel, y sigue habiendo, sigue habiendo en todos los lugares a donde se les imagine, porque toda la gente que supuestamente está muy apegada a él, no sé cuánto, hacen todo lo que pueden para solamente estar buscando huesos, como quien dice, o sea, y no van por lo que es el proyecto de nación, no van por nada de eso, van nada más, si vieran la clase de gente que se intenta meter, bueno, es de verdad, da asco, así, con eso se las cuento todas. Vamos a algo de música, porque con la tosecita que traigo, se me reseca la garganta y después ando ahí llorando. Regresamos.
Ahé, ahé, ahé,
vida es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hacen falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. No se le extraña manía de creer en la vida. Ajé, 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 ajé. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Ajé, 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 ajé. De una gente que ríe cuando debe llorar. Apenas aguanta. Ajé, 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 ajé.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Estamos de regreso y bueno, les haré llegar ahora sí que a través del sonido otra entrevista de las que está haciendo Andrés Manuel. Este es sobre Mancera y sus traiciones y bueno, vamos por ella.
Mira, eso. Ese es un asunto, pero el otro que te quería comentar, o sea, la otra cuestión es lo de la elección de los candidatos, que también es algo innovador. Las encuestas. Estatutariamente en Morena, ¿sí?, hay un comité de encuestas, de técnicos, muy calificados, gente honesta. Entonces, cuando hay 3, 4, 5, 6 candidatos, pero para resolver quién iba a representarnos como promotor de la soberanía nacional en Oaxaca, o en Quintana Roo, o en Zacatecas, los estados donde van a haber elecciones, necesitamos tener promotores de la soberanía nacional. Encuesta. Y el que está mejor posicionado. Entonces, eso también fue muy bueno, porque si no, ¿cómo se le hace? A ver, lo hacemos en una asamblea democrática, con los vicios de la compra del voto,
del mayoriteo, de todo.
Sí, sí. Los gobernadores siempre quieren poner a los candidatos de la oposición para tener candidatos a modo. Entonces, meten la mano, quieren ellos tener sus candidatos. Entonces, ese procedimiento nos permite a nosotros, yo tengo que ir a apoyar a los que ganan la encuesta, pero cuando hay una inconformidad como hubo en Tlaxcala y en otros lados, porque estaban con la idea anterior de que se impusieran los mismos dirigentes de Morena, ¿sí?, y como fue por encuesta y gana la senadora Marta Palafox, entonces pega el grito del cielo, imposición, no. Entonces yo puedo ir, voy a la plaza y lo explico, ¿sí?, cuál es el procedimiento, y se les cae cualquier argumentación, porque aunque ellos le estén diciendo a sus simpatizantes que fue una imposición, cuando yo les explico, no, fue así, y ese es el resultado. Eso también nos quita muchos problemas.
No, pero a veces también causa muchos problemas, porque Mancera también ganó por encuesta y ve nada más la decepción y el fracaso.
Mira, bueno, esto está lleno de incertidumbre, ¿no? O sea, es un camino difícil de libertad, pero tú no te puedes estar anclando en eso. O sea, si nos ponemos a ver quién traiciona y quién es leal, pues vamos a estarnos viendo nosotros mismos, vamos a estar nos ensimismando.
Pero fíjate que aquí hay una reflexión muy interesante. Desde 2006, muchísimos políticos de distintos niveles y distintas calañas llegaron al poder con los votos del movimiento que tú encabezas. Y lo primero que hicieron fue sentarse y traicionar. A la larga, han pasado 9, casi 10 años, y por ejemplo, el caso del PRD tiene un pie en la tumba. El PT, que tanto tiempo caminó junto con Morena, está en la lona. Entonces hay una, no sé, yo te quería pedir para ti, ¿qué significa eso? O sea, tanta gente que se aprovecha y
que
cuando llega,
un proceso
da la espalda.
Hay que ver lo bueno. Se va desbrozando el camino, se va limpiando, ¿sí? Naturalmente, o sea, sin que tenga que hacer purgas. Por ejemplo, Graco todavía no había tomado posición y ya nos estaba negando. Pero imagínate.
Pero tú no pudiste meter las manos porque los chuchos no te permitieron nombrar un solo.
No, pero es para agradecerle. Sí, es para agradecerle.
Ajá.
¿Sí? O sea, pues decir, oye, gracias, porque yo tenía que hacerlo. Entonces, ya cuando lo hago, es decir, bueno, el Señor está diciendo que no tiene nada que ver con nosotros, pues es correspondido, ¿no? Nosotros tampoco queremos saber nada de ese Señor. Sí, me explico. O sea,
así es,
porque yo tenía que hacerlo, o sea, es de las cosas que me tocó hacer. En aras de la unidad, yo he contribuido bastante a la unidad, muy contrario a lo que se pueda pensar, ¿sí? He tenido que hacer cosas que no me han gustado, ¿sí? Una de ellas fue levantarle la mano a Graco, porque era parte de la unidad. No, pero te cuentas cosas, ya mencionaste lo de Mancera.
Uh-huh.
Bueno, hasta aquí llegó esta entrevista. La dejaron muy muy corta para mi modo de ver. Está Jaime Avilés entrevistando a Andrés Manuel en estas pues entrevistas. Pero aquí hay otra, que les voy a poner, le digo, en donde se habla de que Carlos Salinas de Gortari es el padrino que inició el Bronco. Y quien nos está diciendo es Abel Guerra. Los introduzco en el audio.
Seguimos en Calzada Política con el invitado de hoy, el arquitecto Abel Guerra. Abel, nos relatabas un poco de tu experiencia personal y nos gustaría conocer esa historia de cómo te tocó a ti vivir la parte que te haya tocado, de cómo Jaime vive sus últimos momentos en el PRI, toma al final esta decisión de irse como independiente. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo se da ese proceso, digamos, en el anecdotario, en la relatoría de lo que tú viviste, pero también entre lo que se pudo haber hecho y lo que se hizo y lo que se dejó de hacer para que esa situación finalmente se diera?
Yo creo que el tema de Jaime, que es solamente como un paréntesis, somos amigos desde la universidad, coincidimos. También quiero decirte que coincidió con nosotros en esa época Ildefonso Guajardo. Fuimos consejeros algunos juntos, Ramón Salas, que es una figura relevante del PRI en el estado, y que Jaime, mucho antes que yo, inició en la política, servicio público, en la carrera política, bajo el padrinazgo de Carlos Salinas de Gortari. Acuérdate que fue el líder nacional juvenil de la CNC, cuando yo ni siquiera soñaba, y es porque es muy hábil con el micrófono. Dicen que es más peligroso con el micrófono que con una ametralladora, Jaime, ¿no? En algún evento, cuando Salinas pretendía ya la presidencia de la República, todavía sin ser presidente, lo oyó hablar y lo sumó y lo creció y lo llevó luego a la dirigencia estatal de la CNC. Ahí es cuando yo me reencuentro con él. No es hechura mía, Ivonne sí. Ivonne, la hago diputada, siendo yo presidente del partido, a pesar de la actividad de González Parás,
Escobedo,
y también la alcaldía de Guadalupe tuvo que ver en esas cosas. Pero no con esto me estoy desligando. Jaime tiene una caída cuando pierde Guadalupe, me había ayudado, lo ayudé, hicimos un equipo. Simplemente esa falta de operación política que decía, que les comentaba, Jaime fue víctima de eso. Yo me acuerdo que cuando se evaluaban en las encuestas antes de que Jaime renunciara, las personas que habían decidido o habían expresado su deseo de participar, a Jaime no se le mencionaba. Ni siquiera el PRI no lo veía como una alternativa. Y bueno, pues si tu partido con el que has peleado, al que le has dedicado 30 años o 30 y tantos años de la vida, que le había dejado, Jaime, ni siquiera lo volteaban a ver cuando él decía yo quiero, usted tenía que hartar. Él tuvo toda la razón, fue parte de esa exclusión. Sin embargo, pues todos sabemos que 5 gobernadores priistas fueron los que financiaron la campaña de Jaime. A los últimos días de Jaime en el PRI, el actual presidente del partido, Eduardo Belli, se comprometió a incluirlo, pero él ya había tomado la decisión. Creo que mucho tiene que ver que se está dando un cambio en nuestra estructura social, y que él lo captó, y que ese cambio, con ese cambio surge una nueva corriente que rechaza todo el establishment y que rechazan las instituciones. Y yo no creo que vayan a tener éxito, porque es también producto de un fenómeno ahí que tiene que ver con la velocidad de la comunicación y las redes y cosas de esas. Y bueno, esa gente también fue un factor importante. Creo que sumado a un grupo de gente que había dejado el PRI con anterioridad, animaron a Jaime a irse y se fue, y ya, ¿no? Lo único que hicimos él y yo, que tenemos una relación de amistad, que no se rompió, que no nos hemos visto, y que nos hemos visto de casualidad ahora en lugares, restaurantes y cosas donde nos hemos topado, saludándonos con el mismo afecto, pero sí quedó muy claro que él seguía por un camino y yo otro. Y otro de los grandes factores de esa exclusión es que de grupos hacia el interior del PRI, vinculados fundamentalmente con el gobierno, con el comité, se dedicaron a golpear en la campaña a priistas no afines a ellos, vinculándolos con el Bronco, y crearon una confusión brutal. Yo no sé cuánta gente, sobre todo fuera de la zona metropolitana, votaron por Jaime. Yo tengo una cola que ustedes pueden ver, ahí está mi oficina enfrente, diaria, de gente que viene a pedirme que lo recomiende a Jaime. Porque el mismo grupo, los mismos grupos del PRI crearon esa idea, que Felipe Enríquez, Héctor Gutiérrez, Abel Guerra, Cristina Díaz, priistas que tenemos alguna presencia. Yo les recuerdo que hace 6 años yo traía 50% de intención de voto en las encuestas, mientras Medina traía 4.
Era evitable la salida.
Entonces, bueno, pues totalmente evitable si se le hubiera dado el mismo trato que cualquier priista. Yo creo que no debe haber priistas de primera y segunda, o tercera y cuarta, y a Jaime se le quiso dar una por el grupo actual. Imagínate lo que sentía Jaime, yo ahí me pongo en los zapatos de él, cuando alguien que no tenía ni el 10% de méritos partidistas que él, Medina, decidía que no entre Jaime al proceso por mis pistolas. Ya. Que se adueñaron del partido y dijeron, aquí somos nosotros y estos son los candidatos, estos ni siquiera pueden participar, ni hablar, ni nada. Pues lo obligaron a salir.
¿Cómo me
obligaron a mí hace 6 años. Hace días vi una entrevista de Jaime donde dijo, hace 6 años debimos de habernos salido del PRI con Abel, pero Abel no quiso salirse, y dijo, y todavía es fecha, perdonen, no sé si se puede decir esto, que el güey sigue sin quererse salir. O sea, todavía es el reclamo, que ese creo que fue el sentimiento que quedó entre nosotros, que yo no quise acompañarlo, y además mi decisión fue muy clara. Yo sigo con el PRI, he sido, fíjate, 7 veces candidato del PRI, también sería, ahí tendría cierto grado de ingratitud, porque llegó un cuate al gobierno en una coyuntura,
claro,
que no vuelve a pasar en el país, donde los gobernadores ponían a sus secretarios particulares. Ese fue el fenómeno que sucedió y que está afectando mucho a México.
Ahorita tú comentabas, ¿cómo visualizas el gobierno de Jaime?
Pues mira, esa amalgama que se dio,
con Elizondo
y que la gente no captó, que la gente que votó por Jaime no ha captado, no creo que vaya a ser muy exitosa. Si fuera Fernando Canales tan bocón como yo, les podría confesar, estoy seguro que confesaría, que su principal lacra en los 6 años fue Fernando Pessoa. Yo lo viví como presidente municipal. Fernando Elizondo tuvo los primeros 6 años a Canales bloqueado por falta de recursos, cuando en ese tiempo el Estado debía 11 mil millones de pesos, con presupuesto de 70 mil. Hazme el favor, ¿no? El experto financiero.
O sea, cerró la llave y no dejó operar.
No dejó operar. Los segundos 3 años, y esto yo no sé por qué se le olvida tan fácil a la sociedad, inicia una bola de obras muy importantes: el puente atirantado, Rompepico, la carretera Allende, la nueva carretera. No terminó ninguna por falta de planeación financiera. El experto en finanzas. Y ahora le oigo una declaración. El equipo de transición, el proceso de transición está perfectamente equivocado. La transición no es rendición de cuentas. La rendición de cuentas es otro personal, otra gente. La transición es un traslape de los equipos para que el gobierno siga. No es entrega recepción, es un traslape para que el gobierno siga operando sin menoscabo a la calidad de los servicios que presta para los ciudadanos. Y lo están haciendo como una entrega recepción y rendición de cuentas. La rendición de cuentas se hace durante 10 años, y además el auditor superior, etcétera, ¿no? De la federación, en el caso de los recursos federales y demás. Pero oí yo una declaración que está como para enmarcarla, de Fernando Elizondo, que dice que para resolver el problema de las finanzas en Nuevo León, ya me quiero yo declarar experto en finanzas después de eso, necesita, fíjate, que le, porque lo dicen bonito, por eso no le entiende la gente, que le presten dinero a fondo perdido, es decir, que le den dinero. Pues yo con dinero dado también resuelvo el problema de, si tú quieres, de Nuevo León y de Rusia y de Grecia, pues denme dinero y se resuelve el problema de Grecia. Pues claro. Entonces, esa amalgama de gente que la gente de la zona Valle, por decir algo, votaron por Jaime al sumarse en el Elizondo.
Los que más votaron por Jaime,
porque en la proporción. Porque dicen que era el que le iba a dar la capacidad de administrativa. Nomás que Elizondo ya fue gobernador y fue pésimo. Dejó todas las obras tiradas. Yo llegué a terminarlas, yo llegué como secretario de Obras Públicas. Lo que hizo Elizondo fue quitarle los cadillos y los guaraches. A ver, hasta ahí.
A ver, Raimundo, en ese tenor, entonces, desde tu punto de vista, Raimundo, también, ¿qué significa este gobierno nuevo? Porque la ciudadanía, nadie nos ha dicho lo que significa, nos dijeron lo que no querían.
Pues es un gobierno que nace con una sola propuesta. Es la primera vez que oigo un gobernador, en una campaña de gobernador, donde el gobernador no se compromete a hacer ni siquiera una escuela. Su compromiso es meter a la cárcel a Medina.
¿Va a ocurrir?
No, yo no sé si metan a la cárcel a Medina o no. Él no. En primer lugar, él no es poder judicial. Natural. ¿Verdad? Número 2, vamos a suponer que en el proceso de gobierno, que esa es la rendición de cuentas, el secretario de Obras Públicas encuentra con que el secretario de Obras Públicas de Medina dio una obra mal, o otorgó un mal contrato. El gobernador no firma. Se la van a empezar a pasar, yo creo que va a judicializarse los primeros 2 años para poder entretener al respetable, como le hizo Canales. Los primeros 2 años se la pasó con el caso de Doria, claro, y nada de acción. Pero va a ser a funcionarios menores, el gobernador no firma nada. Lavado de dinero, que le señalan mucho, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Pues es Hacienda, no es el gobierno del Estado de Nuevo León el que investiga esas cosas. Los inversiones en Estados Unidos, pues allá son gringos.
Para entenderte, entonces llegó a gobernador con una agenda con la que puede jugar, pero no puede hacer.
Pues con la que pudo sacar votos. La verdad es que no te entiendo el tema, puede jugar. Una agenda que era muy rentable por el odio social que se había generado.
Políticamente.
Sí, la manipuló políticamente, pero yo solamente, en lo que he visto en los periódicos, solamente veo un delito configurado en el caso de el papá de Medina,
sí,
que es, y es delito, el intento de fraude fiscal en la compra de los terrenos de mina, al ponerse como avecindado sin serlo. ¿Por qué? Porque la razón por la que se puso fue para quedar exento del impuesto sobre la renta, en la primer venta. Entonces, pues ahí sí hay un delito. estos cuates del Movimiento Ciudadano Mexicanos,
Revolución,
deberían de demandar eso. Pero también Jaime hizo lo mismo. Acuérdense que Televisa publicó también un chorro donde Jaime también se pone como avecindado.
Claro.
Entonces, pues, y algunos particulares que están haciendo lo mismo en la compra de terrenos ejidales por el procedimiento.
Así es, de la reforma.
El hecho de que si Medina sobrefacturó, yo no creo que algún funcionario en este momento corrupto meta la mano a la caja. Son sobrefacturaciones y todo eso, y son entregas en efectivo y demás. Eso es lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable. Todos los delitos que se puedan configurar de lo que se hacía suponer la prensa cuando acusaban a Medina, pues son delitos que corresponden investigar en todo caso a la Secretaría de Hacienda.
Si te parece, hablamos sobre el tema municipal y metropolitano en la última cápsula. Seguimos en Calzada Política.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre.
Vamos.
Ahora vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Estamos de regreso, son las 9:01 de esta mañana, y en los controles Yasmín, desde León, Guanajuato, y desde Campeche, nuestra compañera Arquera con sus comentarios. Muy buenos días, Arquera, ¿cómo estás?
Buen día, saludos, y esperemos que nos escuchen bien.
Sí, esperemos que sí.
Si no, aquí, un poco ronca.
Yo con la tos que no me suelta, pero bueno, aquí estamos. Y muchos comentarios, Arquera, sabes que subí una nota que dije que te la tenemos que comentar, porque ya la privatización está a todo lo que da de la educación, ya, y de la salud también. Ahora sí que hay, es innegable, porque la verdad lo hemos estado viendo y viendo y viendo. Ayer inclusive tuve muchas entradas de gente que entró con esta, dice, privatización de la educación, más que claro, refleja la reforma educativa nuestras exigencias. Esto lo dice el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, ¿para quién está? Se va a aplicar la ley, punto, advierte el titular de la SEP. Y reitera Nuño Mayer, amago de descuentos por faltas injustificadas. Agradece al Consejo Coordinador Empresarial apoyo a la reforma. Entonces, ¿a quién está dirigida? ¿Para quedar bien con quién?
Pues esto es lo que están haciendo desde hace mucho tiempo ya, y que hoy lo están haciendo pues ya en una forma descarada. En el caso de la salud, tiene muchos años que se comenzó a hacer esta privatización a través de la figura que usaban de subrogaciones. Y realmente esas subrogaciones es la privatización que han estado haciendo. Incluso no sé si te recuerdas que hubo un tiempo en que estuvo peleando hasta el doctor Simi.
Sí, sí. Ahora también viene eso, que van a empezar a quitar todo lo que son genéricos.
Exacto. Porque estamos viendo que el seguro social y lo que es el ISSSTE, según ellos todo lo quiere fusionar. Esa es una mentira, ya. La privatización comenzó desde el momento en que le quitaron al seguro sus fondos de retiro y de jubilaciones de los trabajadores. Y no hablo de los trabajadores del seguro nada más, de los trabajadores, de los millones de trabajadores de México.
Sí, 60 millones
de trabajadores. Cuando a la vez se lo ha pasado a las aseguradoras, a las Afores, eso ya fue una privatización, ya. ¿Por qué? Porque eso que se estaba reservando para los trabajadores, para sus jubilaciones, que además es un descuento que le hacen a cada trabajador.
Sí, le quitan de su salario.
Y que de acuerdo con la ley se hacía la recuperación tripartita, que era patrón, trabajador y empresa o del seguro. Todo eso se lo pasaron a los aseguradoras, que son privadas, que es un capital privado. ¿Qué están haciendo? Están especulando con ellos, están metiéndolo a la bolsa, lo están invirtiendo, se lo están entregando a los empresarios supuestamente para fortalecer la producción y fortalecer los capitales. ¿Pero los capitales de quién? De ellos.
Exactamente.
Al trabajador se lo están quitando todo. Todo esto, la pugna y la lucha de ahorita debe de estar encaminada en que regresen esos fondos.
No, hombre, no los vamos a ver jamás. Ya se los pusieron en casas, estaba, en casas blancas.
¿Por qué? Porque esa es la seguridad para la gente. Ahora, ¿qué futuro tienen las nuevas generaciones?
No, pues olvídate.
Ninguna. Pero aparte, déjate de las nuevas generaciones. La verdad es terrible. Porque cuántas muertes van a haber en México, van a seguir habiendo. Estamos viendo que diarios salen de que si mueren tantos niños, murieron por infección de bacterias, no sé cómo le llaman eso, que dan infecciones necesarias.
Como tipo epidémico, sí, así que.
Que la mayoría que escuchas son por infecciones, porque contrajeron virus, contrajeron esto, contrajeron lo otro. Pero ya es como no, todo ese servicio y todo va en contra, o sea, lo hace parecer como siempre. La política es hacer aparecer a los trabajadores, a los irresponsables, descuidos de los médicos, de las enfermeras, al personal de abajo al que le cae todo.
Claro.
Cuando en la realidad es otra. Que a veces ni el mismo trabajador, ya, porque no se dan cuenta, yo he platicado mucho con ellos y se los digo, que no se dan cuenta que ellos no son los responsables. ¿Por qué? Porque al estar privatizado determinados servicios que aunque aparezcan que son de menor nivel, no lo son, son importantes. Todo y cada uno de los servicios que están dentro de un hospital son importantes. Entonces, ¿qué sucede? La lavandería tiene tiempo, que están habiendo problemas, que la privatizaron ya, que la mandaron a la, la subrogaron. Entonces, ¿qué sucede con la lavandería? Antes, la lavandería en el Seguro Social, dentro del instituto, había aparatos especiales, incluso como hornos, donde metían a la ropa. Si te acuerdas, la ropa salía con un sello de esterilizado.
Sí, no, ahora es una porquería, ves que se está...
Ajá, entonces, aparte de que se lavaba... De que se lavaba con agua hirviendo en donde habían hornos especiales con calderas especiales para hervir la ropa hospitalaria, la metían después al secado en caliente también, en unos cónclaves le llamaban, donde salían hasta con su sello de esterilizada la ropa, sí, claro, que le ponían a los enfermos. Ahora, ¿en qué forma la lavarán ya? ¿Tú crees que los que se llevan a las lavanderías esa ropa,
los empresarios
hacen todo ese proceso?
No, para nada. Tratan de ahorrarse hasta lo más, hasta el jabón.
¿A la ropa? Pues no. Entonces, a un paciente que sale de un quirófano con una herida, operados, le ponen ropa contaminada y ahí vienen miles de infecciones ya.
Claro, no solamente está en peligro la salud a través de eso, sino mira, hay una nota que subí hoy que dice exactamente en peligro. Pero antes quiero mandar un saludo muy cariñoso a mi queridísimo Mario BCS, que nos está escuchando, nos dice que te manda un abrazo. Y ahora sí que para ellos, también para Jessica Martínez, que también nos está escuchando aquí dentro de nuestro chat, a Rafael Muñoz, y bueno, ahora sí que todos los compañeros que están, no estoy en el otro chat porque pues entré y estaba nada más yo, entonces me vine para acá. Un saludo a Margarita, si por ahí nos está escuchando también, y a Armando, de parte de las dos, por supuesto. Y bueno, a los que nos estén escuchando, con mucho gusto, cualquier comentario, nos lo pueden hacer a arroba arquera-bajo y a arroba Junkerland, a través de Twitter y a través de la página de Radio AMLO en Facebook, y estaremos con mucho gusto al pendiente de lo que nos comenten. Y bueno, después de esta, ahora sí que estos saludos, te comparto esto, Arquera. Mira, dice, en peligro, las reglas de propiedad intelectual que establece el TPP fortalecen la protección de datos y patentes de las grandes farmacéuticas por 5 u 8 años, por lo que los genéricos, principalmente contra el VIH y cáncer en México y 10 países más, están en riesgo. Dice, el acuerdo de la Asociación Transpacífico, por sus siglas en inglés, establece reglas sobre la propiedad intelectual que fortalecen la protección de datos y patentes de las grandes farmacéuticas por 5 u 8 años y ponen en riesgo la producción de medicamentos genéricos, principalmente para el tratamiento del VIH-SIDA, cáncer y enfermedades cardiovasculares en 11 países, entre ellos México, advirtió la organización Médicos Sin Fronteras. La semana pasada estuvieron reunidos en Atlanta, Estados Unidos, los ministros de comercio de una decena de países que conforman el TPP, para discutir diversos temas como la apertura de los mercados de autopartes y productos lácteos, además de la extensión de los plazos de patentes de medicamentos. Al inicio de las negociaciones, Estados Unidos proponía 8 años la protección de datos y patentes de las farmacéuticas, pero se ajustó de 5 a 8 el plazo debido a las negociaciones de los países. Los ministros de Chile y Australia informaron que no otorgarán más de 5 años para promover los medicamentos genéricos. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, del que hablaban hace ratito en la entrevista anterior, se evitó pronunciarse sobre cuál de los plazos se aplicaría en México. A pesar de que el texto mejoró considerando las demandas iniciales, el TPP pasará a la historia como el peor tratado para el acceso a medicamentos en países en desarrollo, que serán forzados a cambiar sus leyes para incorporar los abusivos protocolos de protección a la propiedad intelectual para las compañías farmacéuticas, expuso Judith Rius, directora y asesora jurídica de campaña de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras. Por ejemplo, la protección adicional proporcionada a los monopolios para los medicamentos biológicos será un nuevo régimen que tendrán que seguir los todos los países en desarrollo que conforman el TPP. Durante las próximas décadas, estos países pagarán un alto precio que se verá reflejado en el impacto que tendrá sobre sus pacientes, alertó la organización. La propuesta de Estados Unidos. En un comunicado, Médicos Sin Fronteras expresó su consternación por la decisión que tomaron los países miembros del TPP de acceder a las demandas del gobierno de Estados Unidos y de las farmacéuticas multinacionales que aumentarán el precio de medicamentos para millones. Esto se hará mediante la extensión innecesaria de monopolios y retrasando deliberadamente la baja de precios al impedir la competencia con medicamentos genéricos. Estados Unidos propuso un paquete de propuestas cuya intención es proteger a la industria farmacéutica americana para que tengan un control y un acceso a los mercados como México y otros países sin competencia, lo que desencadenaría en un aumento de precios en medicamentos y vacunas porque las farmacéuticas estadounidenses tendrían jurídicamente la capacidad de inflar los precios. Explicó en entrevista para Sin Embargo Judith Rius, directora y asesora jurídica de la campaña de accesos a medicamentos de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras se está focalizando en 7 demandas de Estados Unidos en el TPP que serían especialmente perjudiciales para la salud. Por ejemplo, actualmente algunos países prohíben o limitan patentar nuevas formas de medicamentos ya existentes, proceso conocido como evergreening, perennización, o sea, de perenne, pues. Pero el TPP facilitaría a las farmacéuticas le otorgaría la extensión de sus patentes sin aportar un nuevo beneficio terapéutico para estos. También otorgaría la posibilidad de patentar procedimientos quirúrgicos. Imagínate nomás.
¿Qué?
Patentar procedimientos quirúrgicos. O sea, si hay una forma que algún médico haya sacado una forma de meterte un tubo, pues nomás te van a cobrar porque usas ese tipo de forma de hacer las cosas. No, para la organización los grandes afectados para el TPP son los pacientes y quienes brindan atención médica en los países en desarrollo. Dice México sin una postura clara. Los 12 países que negocian desde 2008 el TPP son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. En la reunión pasada México estuvo representado por el secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal y el equipo negociador de la propiedad intelectual en medicamentos lo encabezó Juan Antonio Dorantes. De acuerdo con la vocera de la organización MSF, algunos países como Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda y Canadá expresaron públicamente su oposición a la propuesta estadounidense y lucharon por el acceso a los medicamentos para proteger la salud. En el caso de México, dijo, la postura no fue clara, a pesar de que el tema afectaría directamente a los mexicanos. Implicaría que durante un periodo de 8 años no podría existir competencia en medicamentos o vacunas, por lo tanto, el aumento en precios de eso sería considerable en México, que de por sí ya es alto, detalló Judith Ríos. Médicos Sin Fronteras solicitó a todos los gobiernos miembros del TPP a considerar cuidadosamente si este es el camino que desean tomar en cuestión de medicamentos accesibles y la promoción de innovación biomédica antes de firmar. Nosotros tenemos operaciones en más de 70 países, incluido México, y requerimos medicamentos a bajo costo para prevenir enfermedades, expresó Judith Ríos. La directora y asesora jurídica de la campaña de acceso a medicamentos consideró alarmante que el TPP sea un modelo para futuros acuerdos comerciales en todo el mundo, estableciendo así un precedente perjudicial que podría afectar a más países. El TPP liberalizaría el comercio en el 40% de la economía mundial. El pacto es visto como una amenaza para una serie de grupos de interés que van desde trabajadores automotrices en México, pasando por productos de leche de Quebec, Canadá, hasta pacientes de cáncer y VIH-SIDA que temen que se eleven los costos de nuevas terapias a cifras inalcanzables. Más importaciones de medicamentos. Desde 2009, cuando México eliminó el requisito a las farmacéuticas de tener planta en el país para vender sus productos en el territorio, las importaciones de medicamentos se triplicaron de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía. En 2008 se importaron 54.4 millones de productos farmacéuticos, en tanto que para el 2011 la cifra se elevó a 152.6 millones. Los países de donde se importa la mayor cantidad de farmacéuticos es Estados Unidos, Alemania, Francia, Puerto Rico, Suiza, Reino Unido, Italia, Suecia y Canadá. Los datos de la dependencia federal indican que el monto de las importaciones de medicamentos ascendieron a 4.540 millones de dólares en 2011, mientras que las exportaciones alcanzaron solo 1.773 millones de dólares. De acuerdo con los últimos datos que se tiene registrado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los hogares mexicanos pagaron alrededor de 403 mil 623 millones de pesos en la adquisición de bienes y servicios de salud durante el año 2013, lo anterior sin considerar el valor monetario del tiempo no remunerado que destinan en el cuidado de la salud. Por cada 100 pesos de gasto en salud de estos hogares, 65 corresponden a la adquisición de medicamentos y materiales de curación. 15.9 pesos se ahorran en consultas médicas, 6.9 pesos se gastan en servicios hospitalarios, 4.5 pesos se destinan a bienes de apoyo como jabones y desinfectantes, 4.4 pesos en laboratorios, ambulancias, servicios de enfermería a domicilio y el cuidado de enfermos en residencias, y 3.3 pesos en servicios de apoyo como los seguros médicos privados, la investigación y el desarrollo para el cuidado de la salud, entre otros. Hasta aquí la nota, pero ¿cómo ves?
Sí, ya. Sí. Mire, es que ni siquiera, o sea, hicieron este tratado, lo firmaron a nombre de todos los mexicanos y realmente no dieron a conocer nada. A nosotros los mexicanos no nos estamos leyéndolo como lo acabas de hacer, lo estamos viendo y lo estamos escuchando, pero de parte del gobierno, el que debe de informar, el que debía de haber informado qué era lo que estaba firmando, ya hasta ahorita no sabemos qué es lo que hizo.
Así es, así es. Ya cuando menos acordamos, fue la semana pasada, antepasada, con
que... Es uno de los 12 países que ha negociado con ese acuerdo.
Sí, la semana antepasada creo que dije que ya estábamos en el tratado ese. ¿Qué? ¿Qué es eso, pues? Entonces te digo, investigando, saqué esta nota.
El gobierno habla siempre de buenas noticias desde
ya. Para ellos.
Pero no nos está diciendo qué fue lo que firmó allá.
Así es.
¿En qué beneficia al país esto? Porque supuestamente habla de que va a abrir oportunidades a grandes negocios en nuevos mercados. Pero ¿en qué nos está afectando a nosotros? Y ya lo estamos escuchando y lo estamos leyendo en muchas partes, de que esto va a afectar a sectores grandes con problemas de salud muy importantes. Incluso, imagínate cuánta gente va a morir por no poder tener acceso a
los medicamentos. Bueno, te va a dar risa de lo que te voy a comentar, pero yo ayer, después de que me tiene mi hijo con, no me quiere dar antibiótico, entonces empecé hace 5 días a tomar loratadina y me dieron naproxeno, pues, y paracetamol, pero ya no lo aguanté en naproxeno porque me arde horrible el esófago. Entonces nada más me tomé la loratadina, pero ya de plano la tos es tan fuerte que me dijo, bueno, tómate, me dijo, Panatos. Ah, bueno, pues como es naturista, ahí voy a la farmacia. ¿Qué? Me fui para atrás, 374 pesos el jarabe naturista, ¿Qué? Dije, no, ni más, mejor me compré una mesita en un bazar que necesito más para mis cuartos, me costó 380, óyeme, no, dije, no, prefiero una cosa, y ya me compré, como te dije hace ratito, las perlas de Tesalón, y al ratito voy a ir por el Mucuanjín, a ver qué. Porque de plano, digo, es mucho, como te decía, yo sé que por esto me voy a ir, pero ya me quiero tardar lo más que se pueda, ¿no? Está carísimo, carísimo, de verdad, todo carísimo. Pregunté también por el Piricur.
Por ejemplo, yo andaba mal del oído que sentía que tenía, y fui a la farmacia, y había una, me dieron la suerte que había un médico ahí comprando, ¿no?
Ajá.
Y yo, no se automedique, me empezó a, pues sí, le digo, es que tengo esto, y ya sabe que me dijeron que tenía y una resequedad ahí que me podía producir hongo. Me dijo, y me dieron la receta, pero de un medicamento, de unas gotitas. Las gotitas me costaban 179 pesos.
Ajá.
Entonces el doctor así se quedó escuchando y me dijo, le dijo a la muchacha, ¿no tiene el genérico fulano de tal? Y le dijo, sí, hay, me dice, señora, mejor cómprese el otro, el genérico, uh-huh. 49 pesos ya.
Uh-huh, sí, te digo, yo también, quise.
Dice, dice, le están, es lo mismo, señora, me dice, nada más, que es, cambia que porque es el genérico, si se vea la diferencia de precios.
Uh-huh.
Ahora, imagínate, hacia uno le duele sacar esa cantidad de dinero.
La gente que no tiene, uno que tienes y lo puedes pagar.
Para comprarlo.
Exactamente. Cuando no tienes, está pues del nabo aquí, porque yo decidí, dije, ¿sabes qué? No lo voy a comprar, no estoy loca, pues mejor me hago mi jarabito de miel de Campeche con limón y cebollita.
Ay, y ahí estamos ahorita con lo de la miel de Campeche.
Ay, sí, también ya vi.
Que está en una lucha tremenda
contra Monsanto, sí.
Con lo de Monsanto. Mira, ya es que además de esto, le permitieron a mayormente a los menonitas, sí, la siembra de la soya transgénica.
Malditos mugrosos menonitas.
Y digo, yo no sé cuál tratado tienen firmado con
¿con quién?
Menonitas, no lo sé, pero les dan tierras, les dan todas las facilidades y hacen lo que se les da la gana ellas. Uh-huh. Y aquí en el sureste sí perjudica mucho, porque es donde está la mayor producción de miel.
Uh-huh. Sí, entonces, ¿dónde más?
El que ellos tengan y siembren transgénico afecta terriblemente,
no, pues a las abejas. Las abejas las mata, y estuve viendo, sí, de hecho yo subí un artículo que se ven todas las abejas ahí muertas. Ay, no.
Eliminan la miel. Aquí la miel de por acá es una de las mejores.
Sí, mieles del mundo, hay. Del mundo, sí.
Del mundo. Ajá. La he comprado en todo el mundo. Imagínate la afectación que hacen tan grande, no solamente al estado, a México, porque la exportación grande de miel de miles y millones de toneladas de miel que salen, pues es para beneficio de todos los mexicanos, del comercio, de la producción de miel en toda todo el sureste,
sí, no, ha estado...
y en todo México. Pues eso lo más acá, y además el sustento de 15,000 familias
se está cortando, no sé qué esté pasando. A ver si ya. Bueno, a ver, no, se estaba como cortando tu voz.
Hay más de 15,000 familias que viven del cultivo y de los apiarios.
Sí.
Entonces, el uso de la soya transgénica, las plaguicidas del que se están metiendo, ponen en riesgo toda la apicultura de la zona maya de Campeche, uh-huh, y de Yucatán, y así también de otros 5 estados, y todos ya denunciaron esto. Y sabes que ya es, yo no sé en qué va a parar, porque un juez dijo lo prohibió y otros le están abriendo la puerta. Uh-huh. Entonces
va a tener que ir a la Suprema Corte.
Es evitar que sigan contaminando toda esta parte del sureste, que es donde está saliendo la miel, y que incluso el maíz es el único, hay partes que son de los que ha salvado con su semilla criolla, pero todo eso cuando lo abran, si le dan la autorización a Monsanto, se acaba ya. Uh-huh. Entonces yo no sé hasta dónde van a soportar la gente tanta imposición de cosas que dices, bueno, nos quieren matar, porque ve lo que están haciendo con la salud y ahora con la alimentación, y entonces dices, bueno, ¿qué es lo que están buscando, no?
Así es. No, eso está, pero tremendo. ¿Te parece voy a poner una canción? Una sola cancioncita para regresar, porque necesitamos ahora sí que las dos tomar también con tu... Bueno, vamos a poner una canción solamente.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar
la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Estamos de regreso y bueno, estábamos en, ahora sí que fuera del aire, comentando sobre el Bronco, que es más salinista que nada, y estábamos escuchando al compañero que habló de precisamente que en las juventudes priistas el tipo es muy peligroso con el micrófono porque se mete la gente a la bolsa, y que lo vio Salinas y se lo jaló. Entonces, desde entonces, ya sabemos de dónde viene ese independiente, entre comillas, ¿no, Arquera? ¿Arquera?
Sí, mira, creo que algo perfectamente como Quina y como hace las cosas, al cortar y, ¿no?, paquiavélico. Entonces, ellos sabían que el PRI no tenía ninguna oportunidad de ganar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron con la figura de los independientes? Pues buscar a alguien, un tipo Fox, porque fue también lo que les pegó en el 2000 para el cambio. Entonces, buscaron a ese hombre y supuestamente como independiente, pero es el PRI. No cabe la menor duda, al menos de lo que yo viví. Uh-huh. Sí, ahora sí es mi opinión personal.
Claro.
Aquí en Campeche, ese señor es un farsante. Porque yo estoy de acuerdo que no vas a ser enemigos ni adversarios, que él, pues a él lo eligió su pueblo. Y que en gangas y mangas, como dicen, pero lo eligieron hasta este momento. Pero él habló en campaña de muchas cosas. Una de las que dijo es que pues traía sus antecedentes del PRI, pero que él había vomitado esos 33 años de PRI para poder salir adelante y ser independiente y trabajar para su pueblo. Supuestamente esas fueron sus palabras. Y lo que vimos acá el 15 de septiembre, que hubo la toma de protesta del gobernador de Campeche, es que no vomitó a nadie, y si lo vomitó se lo vino a volver a tragar.
Así fue.
Porque aquí estaba con lo más granado de los priistas. Estaba con Camacho en primera fila.
Con Camacho, no, ya se murió.
Especial con el del
Camacho, ya se murió.
No, el
Gamboa.
¿Eh?
Gamboa será.
Ándale. El de ahí del PRI.
Sí. El Trones.
Manlio Fabio, este Vivo Ortega, este Gamboa Patrón, lo más, o sea, todos los gobernadores priistas y verdes aquí estaban invitados de honor. Fue un derroche grandísimo de dinero en esa toma de protesta, porque invitaron a todos los políticos más encumbrados del PRI y del Verde, y los que fueron demás, y entre ellos estaba el Bronco. Uh-huh. Y el Bronco estuvo con ellos aquí como invitado desde una noche anterior.
Sí, no, es pura farsa.
Entonces, eso no tiene nada que ver que digan que porque no, tampoco se va a alejar ni va, no, se supone que él ya no está en ese círculo. Y ve su toma de protesta también en primera,
Carlos, sí, Fernández de Ceballos.
Ceballos.
Ay, qué horror.
Y si tú recuerdas, antes del 2000, cuando el problema del el desafuero, también se reunió Diego con
Moviste el micrófono y te escuchas muy lejos.
¿Te acuerdas?
Ah, ya, ahora sí ya.
Si recuerdas, cuando se reunieron para lo del desafuero, ¿quién fue? Fue Diego, fueron, claro, todos ellos, fueron los del PRI, fueron...
Y los del PRD.
Todos ellos fueron los que hicieron lo del desafuero.
Y Rosario Robles atrás con Ahumada.
Se reunían, así como lo están haciendo ahorita y como lo hicieron antes, que no lo supimos. Uh-huh. Y que ahí supuestamente debe haber salido el Bronco. Sí. La idea del Bronco, ¿por qué? Porque sabían que no tenían posibilidades de ganar. Entonces, con la figura del independiente, volvieron a engañar con la figura de Fox, el cambio.
Así es.
Es exactamente lo mismo. Es otro Fox. Ya ves ahorita Fox defendiendo a Peña Nieto. Pues sí, pues algo tienen en común los dos. A los,
sí,
dos se les escapó el Chapo. Uh-huh. ¿Eh?
Sí, el Chapo se les escapó.
Y eso,
entre comillas. Escapó,
entre comillas, por eso ya ves que hay testigos que están diciendo que incluso que ellos tuvieron contacto con, pues en la época de Calderón, con Juan Camilo Muriño, todas las mafias esas, que supuestamente el crimen organizado, pues sí está organizado, pero desorganizado desde muy arriba.
Claro.
Porque se reunían con ellos, llegaban a acuerdos con ellos.
¿Cómo?
Ahorita, por ejemplo, la Barbie llega a Estados Unidos y dice que es inocente.
Ajá. Bueno, no, más bien tiene que ser no culpable, porque inocente no puede ser, es no culpable.
Pero él se declara inocente.
Pues sí, pero está mal usado, en Estados Unidos no hay ese término. Pero bueno, como quiera que sea, se declara.
Sí, ay, no. Sí, te digo. Pero el Bronco y todos los independientes en adelante tenemos que, los ciudadanos debemos verlo con...
Desmenuzarlos realmente
y... Te aseguro que quien se aviente para, uh-huh, comenzar no puede ser independiente. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene el dinero para que se muevan? Uh-huh. Y los que dan el dinero son los que mandan.
Así es.
Aquí el Bronco, ¿quiénes fueron los que le pagaron su campaña?
Ya sabrás.
Y yo te aseguro que detrás está el PRI. Porque además son especialistas en lavar dinero.
Uh-huh. Ay, no, ahorita que dijiste del PRI y lavar dinero, ahorita vi unas fotos del sapo ese asqueroso del Cuauhtémoc Gutiérrez, ya ayer, ajá, muy puesto en un evento del PRI. Ay, no, ¿qué dices, Dios mío?
Sí, no, mira, al acabar con Carmen Aristegui, ellos piensan que acabaron con todo lo de Vasco. O sea, el mensaje es que nada de lo que sacó Carmen es creíble.
Así es.
Que nada fue cierto. Como la Casa Blanca y lo de Cuauhtémoc. Ya ellos están tranquilos. Ya desapareció lo que supuestamente a ellos les perjudicaba la investigación. Uh-huh. Entonces, ya eso no sucedió para ellos.
Ajá. Ahora me da una risa.
Ahora aparece de nuevo, ya instalado otra vez de nuevo en sus funciones, porque ya desapareció el peligro para ellos. Ahora yo no sé de veras ¿qué es lo que está haciendo Carmen Aristegui? No, yo no me lo explico.
Pues ya está, ya se unieron con ella muchísimos periodistas, inclusive extranjeros, para la demanda que va a meter a la Corte Interamericana.
Mira, ya.
Porque aquí nomás no, aquí ya sabes que todo está comprado.
Pero, tú crees, mira.
Además, déjame mandar un saludo. Déjame mandar un saludo, Arquerita, para Hazard Debbie, que nos está mandando a saludar. Con mucho gusto. Gracias por estar escuchándonos, queridísima Hazard Debbie. Ya, ahora sí.
Sí, te digo que yo pienso que todo esto es una algo que todos debemos de tomar muy en serio lo que está pasando.
Ajá.
No puede ser que nos lleven al baile por todos lados.
Uh-huh. No, y ahorita está una arremetida de no solo con Aristegui estuvo, pero ahorita con Andrés Manuel está el Bronco, no, que se arrepiente de haber votado. Y luego el PRD con el estúpido de Navarrete, que es un rata infeliz, que te digo que aquí andaba ahora sí que en una corcholata de carro que se le tenía que sacar los pies para frenar, y ahora tiene, hay que investigarlo a él, ya tiene no sé cuántas granjas de avestruces y no sé, de no tener nada de lana. Entonces dice Navarrete que investiguen, que pide al INE que investigue a Andrés Manuel, pues que lo investiguen. Es por eso que no lo pueden tumbar. El Bronco encima también, que se arrepiente de haber votado por Andrés Manuel. Bueno, está la arremetida tremenda.
El Bronco votó por Andrés Manuel.
Dice que votó por Andrés Manuel.
Ay, por Dios.
No.
¿Cuándo votó por Andrés Manuel si él estaba en el PRI?
Pues bueno, ahora sí que ya sabrás. Entonces, pues,
como eso sabe que nadie se lo puede comprobar.
Pues sí, puedes, yo puedo decir misas también.
Pues sí.
Ay, no.
Pero te digo, es que ahorita el Bronco está abocado en contra de Andrés Manuel, porque pues es la línea que le deben haber dado.
Ajá.
Ahora, según él, va a deshacer. No pasa nada, ya, igual como las quejas internacionales.
Sí, pues sí, pero ¿qué haces?
¿De qué sirve? Es mala, descalifican. No. Ahora se quejan, ahora fíjate, ellos abrieron la puerta a los organismos internacionales a haber firmado todos los tratados que han firmado y al vender al país, al incluso estar mandando hasta nuestras tropas a pelear guerras que no tenemos, que no tenemos por qué. Ellos abrieron todas esas puertas. Ahora descalifican a los organismos internacionales que intervienen. Veo que están haciendo con los de los 43.
Uh-huh.
Entonces dicen que las políticas no se están trastocando las políticas internas de un país. Oye, señores, ellos abrieron la puerta a los internacionales para que entraran a México. Ahora dicen, cuando no les conviene, que están trastocando ¿cómo le llaman? La autonomía de nuestro país. Ellos lo hicieron, pero aparte de eso, no le hacen caso. Ya ve lo que está pasando con los 43, ahora ya inventaron, vienen otros a hacer otros estudios. Oye, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? Ve lo de las guarderías de ABC. Ve lo que está, no pasa nada, a ellos les vale. Aquí el que tiene que moverse es el pueblo. Ya olvidemos.
¿Pero cuál pueblo? Si está más. Hay 30 millones de apendejados por Televisa.
Está dormido.
30 millones de apendejados por Televisa.
Pues sí, ya es porque los medios de comunicación.
¿Por eso? Televisa.
Son los que nos están fregando a nosotros. A los mexicanos, los medios de comunicación. Que desgraciadamente también se los entregaron a ellos precisamente para esta labor de tener a un pueblo adormecido y a, como tú dices, apendejado. Es lo que está sucediendo. Aquí no hay prensa de verdad que informe al pueblo lo que está sucediendo. No hay medios de comunicación ni de radio ni de televisión que digan y que hablen con la verdad, ya, y por eso estamos así, porque sí. La mayoría del pueblo, la información que recibe es la que quiere el gobierno que reciba.
Sí.
no se está informando de en realidad a los mexicanos lo que está sucediendo con su salud, con su educación, con su energía. No los están enterando. Están con las mentiras oficiales todas las prensas y todo. Entonces, cuando habla y dices, nosotros que tenemos acceso a otros medios de información, y lo platicas y se lo dices, te quedas
viendo como con
cara de guau.
Sí,
sí, de verdad. De verdad, te digo. Yo en el caso de la salud, he hablado con los médicos, les digo, ¿no se dan cuenta que les están echando la culpa a ustedes de todo lo que está sucediendo y que detrás está la privatización?
No,
¿no se dan cuenta de lo que es de que no hay material, que no hay medicamentos, que hay mala atención en la limpieza de los hospitales y de los quirófanos y que por eso están ustedes tantos problemas? Y que todo es porque está privatizado, porque es gente externa la que está dando los servicios. Y todos son los cuates y los amigos de los gobiernos en turno.
Definitivamente. Y a veces a ver cómo se les arrima gente cuando llegan a algún puesto, qué barbaridad. Gente que ni tenías años de no verla y se aparecen.
Pero lo de la guardería, sé que fue producto de la privatización ya.
Exactamente.
¿Y quién menciona eso? Nadie.
Es una de las subrogaciones que empezó a privatizar por ahí.
Mira, en algo que no estoy de acuerdo, pasando al tema de lo que escribió Manu, de que por qué ella no le entra
a lo de Ayotzinapa.
A los 43. Es cierto lo que ella dice, que hay muchos problemas atrás, antes de los 43. Sí, ya, pero ¿qué ha sucedido? En su momento la gente ha apoyado, los que estaban cerca, los que llegaron, les llegó el mensaje y lograron conmover, en el caso de la guardería y en los otros casos, ha habido movimientos. Sí, pero estamos con una tras otra, de repente sale otra cajita china y la gente se va otra vez a luchar por eso, pero porque son grupos identificados que apoyan, no como ella dice que se cuelgan. Ahí no estoy de acuerdo con ella, sino son grupos de gente que ha estado apoyando todos estos movimientos porque quieren un cambio, porque no hay la integración de todo el pueblo como debería de ser, y no la hay por lo que estamos hablando antes, porque no hay información fidedigna, verdadera, en los medios de comunicación. Yo te aseguro que si llegaran a los medios de comunicación, realmente le transmitiera a la gente la verdad de lo que está sucediendo, muchos se indignarían y muchos saldrían a la calle y apoyar. Pero lo primero que hacen es estigmatizar a las víctimas. De todo, ¿eh? A ellos les vale. Comienzan a estigmatizar a las víctimas. Vea, ese Ricardo Alemán.
Ay,
se
ay,
la pasa,
pero ya ni hables de ese
día. Sobre el contra de los padres de los 43.
Dios quiera que le pase algo a ese infeliz con sus hijos. Dios quiera que así sea. Perdón por el coraje, pero es que te lo juro que hay veces que dices ya. Ya, pues cuando pues hace justicia, yo no veo cuándo. A veces sí me enojo y me desespero, pero bueno, es un decir, disculpen.
No, sí enoja mucho porque, te digo, no solamente...
Ahorita
no
están, informan, pero sobre Nico.
Deforman todo.
Ahorita están, golpea y golpea a Nico. Porque va a estar en lo que es el servicio de limpia, en la delegación Cuauhtémoc. Y están, bueno, que de chofer a quién sabe qué. Que, la verdad, es un hombre confiable, es un hombre que está donde está porque trabaja y lo hace bien. Y bueno, pues ahora sí que, nada más se relacionan con AMLO y empiezan a pegarle duro a todo mundo. A todo mundo que esté.
Y en realidad él nunca, realmente hasta donde yo sé y hemos sabido, a través de los medios, pero aparte de que, pues es de por acá, ¿no?
Ah, claro.
Él nunca ha vivido prácticamente de eso.
Exacto.
Anduvo con Manuel por la amistad y porque estaba de acuerdo con con lo que piensa y con lo que hace de Emanuel. Ajá. Pero realmente él y su familia no necesitaban de la política para vivir y ya.
Exacto. Pero bueno, la gente nada más, digo, lo relaciona y como, o sea, que minimizan, piensa, minimizan, no,
él. Él era un hombre, es un hombre con medios, su familia es un gente con medios.
Ajá.
Que no tendría que hacer eso.
La cosa es que lo minimizan, maneras, la profesión de chofer, la profesión, ¿eh?, la profesión de chofer la están minimizando. De chofer a jefe o secretario de limpia de la delegación Cuauhtémoc. ¿Cuánto irá a ganar? Si ganaba como chofer 60,000, dice una babosa que tiene mi nombre, por cierto. ¿Eh? Ay, no, es que me da mucho coraje, te lo juro. Es que cuando conoces a la gente o que has sabido de ella y has tenido de alguna manera cierta cercanía, dices, ay, Josu, nada más por joer, como dicen.
Sí, sí, porque te digo, nosotros aquí, pues, sabemos que familia de él, de siempre, uh-huh, era una familia acomodada. Sí. Tenían ellos, incluso en Cancún, en Tabasco, todos ellos tenían propiedades.
Ajá.
Ellos, hoteles, de todo. Entonces, digo, realmente la gente se va con lo que los inventos, porque esas son formas de
son alemanas, alemanías, alemanías.
Ahorita están en una campaña
tremenda, dicen.
Se van a llevar todo este tiempo una campaña en contra de Andrés Manuel, fatal, ¿eh?
Sí, no, ya. Ayer me decía un conocido, oye, pero le están pegando durísimo. Le digo, pues porque va muy arriba, como la otra vez también. Y la bronca es que hay una desorganización en los comités, que yo veo que nomás a pelearse por los puestos y a ver qué, pero nada de que, haz de cuenta que realmente la organización es para tener la gente que te apoya, esté ocupada de las casillas. Pero si vieras la clase de gente, mira, la disque asamblea que hubo aquí, el tipo este que te digo, que Enrique Alba, que es un corrupto que le sacaba dinero a los taxistas, ahora se juntó para llevarse dos camiones de gente, pero de gente bien pobrecita, los hubieras visto, señoras de rebocito, que por supuesto no pudieron votar, se las llevó nomás para hacer la bola, y una cosa de veras terrible. El caso es que así, sin tener gente con capacidad para defender las casillas, para defender los votos, no se va a lograr nada. O sea, afilian por disque afiliar, pero ni le dicen a la gente a qué se está comprometiendo, ni hablan del proyecto, ni nada, nada más es así a las pocas gentes que se quieren afiliar aquí. Eso es lo que ha estado pasando acá, no sé allá cómo esté el asunto, pero acá así.
Pues acá también ha habido problemas, bueno, en Calquiní.
Ajá.
Porque aquí el temor es de que el partido se haga se ha hablado, ¿no? No apoye. Y no apoye, yo sé que cuando se gana una presidencia municipal, una gobernatura, el candidato ganador ya no pertenece, pues, al partido. Uh-huh. Que ya, o sea, quedan a un lado los colores, porque ya se debe a la gente, ¿no? Pues va a gobernar para todos, no para nada más para un partido. Pero yo siento que sí debe haber el apoyo de parte de ese partido por el que ganó él. Y en este caso, ha trascendido en los medios aquí en Campeche que han habido problemas, porque en Calquimí, que es una ciudad grande que ganó Morena, y ganaron maestros y que exigieron que esa gente fuera la que se quedara para apoyar al actual presidente municipal. O sea, que ellos sean los que trabajaron, a los que se les diera los puestos, ¿no? Sí, pero ellos no solo eran políticos, ya eran maestros, eran catedráticos o algo la mayoría estaba metido en la educación. Entonces no son políticos. eso yo, según lo, la prensa ha dicho que hubo una, se incomodaron los del partido. Entonces ahí yo siento que si comienzan con esos problemas, pues va a estar, está mal, ¿no? Porque
sí,
deben de apoyar a que no haya quedado nadie del partido, porque pues ellos sí lo pelearon. Eso sí se salió incluso en la prensa, que ellos dijeron, no, nosotros aquí trabajamos y ganamos porque queremos un cambio.
Claro.
Pero así como lo quiere Andrés Manuel y lo estamos siguiendo a Andrés Manuel, es porque queremos un cambio. Sabemos que al ganar vamos a gobernar para todos, pero no vamos a permitir que se use como trampolín para que sigan políticos encaramándose. Y eso supuestamente incomodó a los del partido,
a los de Morena.
Si se alejan y no apoyan también a esta gente que no está, pues no es muy ducha porque no es política, van a hacer mal porque va a perder Morena.
Exacto.
Ahora el PRI se va a aprovechar, aquí el PRI está buscándole por dónde meterse.
Claro.
Va a aprovechar y va a tratar de comprar a la gente o de parecer el bueno de la.
Pero mira, Arquera, es que no sabes cómo hacerle, porque al que lleves que tiene experiencia y en cosas así, están bien maleados los hijos de su.
Sí, y ellos no tienen experiencia.
No,
ellos
pero si les por eso, pero si les llevas a alguien que los oriente, los va a orientar por el lado que él sabe, y la verdad que la mayoría están bien.
No, yo pienso ya es que lo que sí haría falta es de México, no de lo de acá.
Sí, por eso.
Que estuvieran pendientes de cómo en cualquier momento que necesiten un apoyo o una orientación se la dieran.
Pues ojalá que se diera un diálogo abierto de comunicación entre esas gentes que tienen esos puestos ahora, porque la gente despertó y votó por ellos, pero ojalá se diera, te digo, la comunicación hacia arriba, porque luego te cierran la comunicación, no puedes llegar a preguntar nada allá arriba, porque no hay manera de, mira, a Andrés Manuel es difícil llegar, si no estás metido en el comité. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacerlo porque estaba metida en lo que era el comité, ¿verdad? Claro, ya ahorita yo ya sin partido, pues estoy sin partido porque nunca me inscribí. Y aún así tengo contacto con algunas personas porque ya pude hacerlo, pero los que no, es muy difícil para ellos llegar. Así que pues entonces, ahora sí que ojalá que ellos se abran a la comunicación con sus, o sea, con las gentes que ganaron, porque realmente siendo pocos, pues hay que apoyarlos. Yo pienso, de esa manera.
Es lo que te digo, porque el maestro este que ganó, que es el presidente municipal, lo que dice que él está, como dice Andrés Manuel, por un cambio.
Ajá.
Aquí ya está programado que va a ser una universidad
¿sí?
agropecuaria. Dice él que él está para pegarse a esos cambios y que no le interesa, ni quiere que lo relacionen y que digan no, porque Morena la manda aquí, no, dice, no puedo permitir eso, y en eso tiene razón.
Ajá.
Dice, con que apegarse a los lineamientos de Morena, con eso creo que es suficiente. Pero yo siento que ahí necesitaría el apoyo de México.
Pero mira, como cada quien está en
gente de Andrés Manuel, de gente desinteresada, porque aquí los
partidos de esa no hay.
De todos.
De esa no hay ahí. Ya dentro del partido ya no hay, de esa no hay, dentro del partido ya no hay gente desinteresada, ya estando adentro, ya.
Es que, tienes una... ¿sabes qué? La mayoría de los partidos, y estoy hablando de todos, incluyendo a que quedó, como Morena, parecen agencias de empleo ya.
Exactamente, es lo que te digo, ya adentro ya no hay.
Ya no están hay. Adentro y ya como escalafón.
Exactamente, así
en
es.
En cada movimiento, en cada que hay los movimientos para cambios, ya están apuntados para el puesto que les toca. Porque a fulano ya le tocó tal cosa, me tiene que tocar tal cosa. Oye, no hay, ya no están como ideólogos, ya no hay nada de eso.
Amiga, voy a interrumpirte porque faltan 4 minutos para para terminar el programa, así que los últimos comentarios que tengas para de lo que crees que pasa esta semana, de lo que viene, a ver qué nos espera.
Pues mira, ahorita vamos a seguir con esto del PTP. Ajá. Que es muy delicado, de la salud, la educación. Sí, porque los maestros incluso se están quejando de que se aseguran que en los estados han surgido empresas que están ofreciendo cursos y talleres y diplomados para regularizarlos.
Así es, un dineral que están sacando de la
privatización de la educación. ¿Eh?
Un dineral que están sacando de las pruebas enlace famosas, y son empresas privadas, por supuesto.
Estamos viendo, pues, estar pendiente de todo lo que está sucediendo con las reformas, y lo más importante y lo que nos está pegando más en la vida es todas las reformas que están haciendo. Están acabando con la seguridad, la salud de todos los mexicanos, y hay que despertar ante. Yo siento que es importantísimo. Ya no sé de qué manera los partidos que tienen los medios para movilizarse.
O sea, está muy cortado tu...
tanta polca que
¿sabes qué? No sé si ya se te rompió el micrófono o algo, porque se te corta lo que estás comentando y no te entiendo.
¿Escuchas?
Ahora sí, perfecto.
Te digo.
A ver,
ahora sí. Incluso los partidos que tienen los medios que lo pueden hacer para movilizarse, tienen la estructura para hacerlo. Yo creo que la función que deben de tener es movilizarse para despertar al pueblo.
Pues sí.
Pero despertarlo de veras.
Sí, sí, darle una sacudida.
No ir por esto ni estar pensando en las elecciones que vienen, no. Informar de todo esto que está sucediendo, porque todo lo que está sucediendo nos va en contra de determinado grupo de trabajadores, va en contra
de todos, en general. De todos, sí. ¿Eh? Así es, así es. Bueno, Arquerita, pues que tengas un fin de semana excelente, lo que resta del domingo, y la próxima semana que ya nos compongamos, por el amor de Dios, porque, ay, no, ya no puedo más. Ya han sido una tras otra.
Está difícil. Sí, aquí sí. Está difícil porque estamos sudando todo el día.
Acá y también, y está haciendo un aire frío ya. Entonces sales, estás sudando y sales con el aire frío y entonces peor. Y ya, ay, pues ya mi edad ya no está como para esos trotes. Ya. Bueno, pues.
Hay mucho para esto.
Sí. Un abrazo para todos y estamos aquí la próxima semana, si Dios nos permite, de 8 a 10 de la mañana, el próximo domingo. Y
un abrazo a todos, para Margarita, querida amiga, un abrazo.
A Hazard, Debbie, a Mario.
A todos los que estuvieron con nosotros en el...
Y no dejen de escuchar también el programa de Mario a las 2 de la tarde. Bueno.
A todos que estuvieron por allá, a Rafa.
Ajá, a Rafa también, a Jessica, a Druida, a Candelas, y bueno... Pues un abrazo para todos. Deja, bueno. Nos dejamos con un poquito de música en lo que ya. Igualmente, Arquera.
Buena para todos. Bye. Bye.